Bendiciones a todos. Es un gusto estar acá con ustedes un tiempo más en este espacio de la lectura de la palabra de Dios llamado Leyendo el libro de la ley de Dios. Nuestro enfoque principal es basarlo en lo que significa Nehemías 8:8, que hace mención a lo siguiente. Dice, y leí en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es nuestro enfoque principal, ya que también lo que sucede en este libro de Nehemías es de que cuando trasladaron la lectura a la Biblia, el pueblo también entró en un arrepentimiento. Y también hay otros pasajes que respaldan lo que vamos a hacer, que el hecho es, como ya mencioné, es leer la Biblia. Y luego de leer la Biblia, vamos a leer un espacio, también nuestra guía son los títulos de la que menciona la Reina Valera 60, para poder leer y conforme a eso, después de la lectura, vamos a transmitir alguna verdad, exhortación o enseñanza que Dios nos quiera otorgar. También esto está en el libro de Hechos y en otros pasajes de la Biblia. También como le dijeron a Timoteo, en lo que vuelvo, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Esto, como ya mencionamos, estamos leyendo el libro de Lucas, específicamente estamos leyendo el capítulo 9. Entonces vamos a orar para que el amado Jesucristo nos guíe y que nos ayude en este tiempo y que también podamos ser sujetos a su verdad y poder transmitir nosotros tanto de mi persona como ustedes, tanto estar oyendo y recibiendo conforme a lo que Cristo nos quiere dar. Entonces, oremos, Padre, bendito en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de estar en tu presencia, de la necesidad de estar en tu verdad. Necesitamos y creemos hoy poder estar en tu gloria, en tu paz, en tu faz. Ayúdanos, por favor, Cordero vivo, a poder andar siempre atentos a todo lo que tú representas, a la verdad que tú das y manifiestas. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a atender a tu voz, ayúdanos a vivir de cada día, Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Te lo queremos agradecer, papito lindo. Amén, amén y amén. Entonces, mi nombre es Juan José Grajea, para los que no me conocen, estamos leyendo Lucas 9. Ya vimos, si vemos esto, que los que están viendo por video, los que están en audio, tenemos diferentes títulos que da la Reina Valera, o inclusive cada Biblia a veces tiene unos nombres, unos títulos. Probablemente tomamos la Reina Valera porque es la Biblia que, pues, a nivel global, en el aspecto latinoamericano, es la que más se usa. Y también, pues, es la base de otras versiones, como por ejemplo la NVI, la nueva versión internacional, está basada prácticamente en la Reina Valera antigua, que es prácticamente de la Reina Valera. Entonces, actualmente, lo último que leímos fue la alimentación de los 5.000, que es de Lucas 9, Lucas capítulo 9, del 10 al 17. Vamos a volver a leerlo porque nos quedamos también comentando un poco la vez anterior. Así que vamos a volverlo a leer y dice alimentación de los 5.000. Lucas 9 del 10 al 17 y dice lo siguiente. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Bethsaida. 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. 13. Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros y a comprar alimentos para toda esta multitud. 14. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. 15. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los repartió. Y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. 17. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Bueno, entonces esto prácticamente es lo que habla de los 5.000. Recordemos que regularmente la escritura deja ver dos multiplicaciones, no solo hay una, sino que dos. Regularmente lo menciono esto porque yo también en un principio creía que solo había una, pero hay dos multiplicaciones. Y es bien impresionante cómo Dios puede hacer lo mismo en este caso dos veces. Ahora, veamos lo que vimos prácticamente un poco lo que vimos la vez anterior. Dice, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte en un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Vimos que el versículo 10 habla de que, de luego, la misión que Jesús les mandó a hacer, cuando mandó a los 12, entonces en este pasaje el 10 habla, cuando esas personas regresan y prácticamente Jesús les comienza a transmitir, les quiere transmitir algo a causa de lo que vivieron, los pone aparte, pero la gente, por la necesidad que tenía del Cristo, de Jesucristo, dice que cuando la gente lo supo, es decir, cuando vieron que iban para Betsaida, la gente les comenzó a seguir. Dice, y él les recibió. Es decir, que Jesús no rechazó a los que la andaban buscando. Eso nos da a entender que todo aquel que busque a Jesucristo, Jesús lo va a recibir. Dice, y les hablaba del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús nos reciba, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar del reino de Dios. Y también va a buscar nuestra sanidad. La sanidad, recordemos que no únicamente es a nivel físico, sino que también debemos tener sanidades en el alma. Como lo que representa tal vez alguien a causa de que lo menospreciaron, todavía puede tener cosas en su corazón acerca del menosprecio. Si alguien inclusive a una mujer o un hombre lo violaron, tal vez tiene cosas en su corazón, en su alma, que tal vez no ha logrado sanar. De igual manera, por ejemplo, si un esposo o una esposa se le murió su esposo o esposa, puede que tenga algo en su corazón, de igual manera como alguien si se le murió un hijo o hija. De igual manera puede tener algo dentro de él que no lo deja vivir. Entonces Dios también va a sanar esas cosas que son del alma, que si lo vemos de esta manera son más importantes inclusive que el cuerpo. Creo que Dios va a sanar ambas partes, tanto lo que hay en el cuerpo como lo que hay en el alma. Dios va a buscar esa sanidad en el hombre, inclusive también en el espíritu. Porque la Biblia dice que el mismo Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, veamos acá. Entonces, lo que vimos prácticamente, lo que nos enfocamos la vez anterior, era en este, de que si nosotros buscamos seguir a Cristo, eso va a representar toda la provisión necesaria, tanto en lo espiritual como en lo físico. Por eso vemos de que esas personas al buscar a Jesús y comenzar a hablar, porque aquí dice prácticamente, pero el día comenzaba a declinar. Cuando habla de declinar, significa que hagamos de cuenta, si estas personas fueron desde la mañana y se acercaron a Jesucristo desde la mañana, y Jesucristo les comienza a hablar desde la mañana, podemos poner un número, 7 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Prácticamente, si Jesús comenzó, por ponerlo tarde, a las 10 de la mañana, a enseñar, porque la gente lo buscó a él y a las 10 de la mañana lo encontró, y Jesús comenzó a hablar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, significa que estuvieron todo ese día recibiendo una palabra, enseñanza y sanidades de parte de Jesucristo, porque ellos andaban buscando la verdad de las cosas, la verdad de la vida eterna. Y Jesús era el único que podía trasladárselas. Y aquí se cumple el versículo, como ya leímos completamente, habla de que ellos buscaron primeramente el reino de los cielos, que significa Jesucristo, y su justicia, y todo lo demás les fue añadido. Por causa de buscar a Jesús, Dios les da la revelación del reino y también le da las sanidades, y no solo eso, sino que después de eso, Jesús mismo les indica a los apóstoles o el escenario que se presenta para darles también del alimento físico. Eso vuelvo a resaltarlo, nos da el detalle que si nosotros buscamos a Cristo, Cristo Jesús se va a enfocar en brindarnos a nosotros lo que representa lo físico también, lo espiritual y lo físico. Del pan físico, perdón, del pan espiritual que es Jesucristo, pasó al pan de la palabra y luego el pan de la palabra pasó al pan físico. Ahora veamos lo siguiente, dice, pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron, despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Vemos como que en parte la preocupación, por así decirlo, de los apóstoles para que el pueblo también reciba el alimento físico. Pero vemos de que cómo estas personas, por lo mismo, nosotros tenemos un pensamiento, a diferencia del pensamiento de Dios. Y eso, o sea, hay que aprender a cambiarlo. Es decir, aprender a cambiarlo significa de que tenemos que aprender a hacerlo. Es decir, como cuando alguien viene y busca amarrarse sus zapatos con la cinta de los zapatos, lo que hace es hacer un nudo y amarrárselo. Así como uno aprende, por ejemplo, a vestirse, así como uno aprende a comer. Así como uno aprende muchas cosas, hay que aprender a cambiar la manera de pensar. Y eso lo va a lograr el Espíritu Santo y nos va a enseñar cómo hacerlo. Y aquí mismo dice, por lo mismo, dice, perdón, da un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque ellos, los apóstoles, tienen una manera de pensar y Jesucristo tiene otra manera de pensar. Y lo que Jesucristo quiere hacer es constantemente cambiar la manera de pensar del hombre, porque el hombre vive en pensamientos prácticamente terrenales. Pero Jesucristo vive en pensamientos espirituales o celestiales. Entonces, ¿qué pasa? Las personas o los apóstoles acá hacen mención de la preocupación que ellos tienen de la que las personas se pueden quedar sin comer. Y se despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Es decir, prácticamente aquí no tenemos nada más que pura tierra, pura arena o lo que había en el desierto. No podemos darle comer, que ellos vayan y miren cómo solucionan su problema. Pero Jesús viene y les dice, y les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Es decir, que en un principio, ellos decían, miren, no tenemos nada, aquí hay desierto, que ellos miren cómo salen. Pero Jesús les dice, bueno, denle ustedes de comer. Ah, pero mira, no, fíjate que la otra excusa prácticamente es, mira, no tenemos, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Dice, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Entonces, aquí primero vienen, vuelvo a mencionar, el orden del pensamiento que a veces uno tiene y que es diferente al pensamiento que Dios tiene. ¿Por qué? Porque primero ellos vienen y que el esfuerzo recaiga sobre las personas que vayan y compren. Cuando Jesús les dice, que le dieran ellos de comer, dicen, bueno, mira, solo tenemos esto que está acá, que son los 5 panes y 2 peces. Pero si querés, nosotros vamos a ir, es decir, ya no van ellos con, ya no agarran ellos el esfuerzo, sino que nosotros vamos a tomar el esfuerzo nosotros de ir. Y vuelvo a recalcar de una actividad y un esfuerzo que ellos piensan realizar, o que otra persona puede realizar o debe realizar. Pero cuando Jesús le dice, y eran como 5.000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, perdón, entonces dijo a sus discípulos, haciendo referencia a Jesús, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciendo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Entonces vemos acá cómo Jesús multiplica las cosas, es decir, de que a veces tenemos a Jesús a la par. Tenemos a Jesús en nuestras vidas, pero nosotros queremos formar nuestras opiniones y hacer que se cumplan. Cuando, si estamos atentos a lo que Jesús quiere decirnos, vamos a cumplir lo que Jesús nos está diciendo que podemos hacer, que Él puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí puede cambiar nuestra manera de pensar y ahora lo que podemos hacer es preguntarle. Por ejemplo, en este caso, ya no decir, Señor, como en el versículo 12, despide a la gente, sino que ya le podemos decir, Señor, porque le podemos llegar a abocarnos a Jesús y decirle, Señor, mira, la gente no ha comido. ¿Qué podemos hacer? O cambiar un poco nuestra manera de pensar de cómo hacemos las cosas. Mire, esto se puede aplicar en diferentes aspectos de nuestra vida, ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestros padres, ya sea con las esposas o esposo, ya sea con cualquier aspecto de la vida, entrar en una razón de saber que tengo que primero ir a orar. Porque prácticamente lo que ellos fueron fue a entregar una petición a Dios. Hagamos de cuenta que esto fue una oración cuando nosotros nos hincamos o le pedimos algo a Dios. Señor, te pido por favor por que bendigas a tal fulanito para que haga bien su trabajo, por ejemplo. O Señor, te pido por mi esposa para que ella cuando vaya al mercado compre bien las cosas. Etcétera, diferentes oraciones que podemos tomar y que inclusive nosotros podemos tener, pero tenemos que adentrarnos en la mentalidad de Cristo. Y la mentalidad de Cristo es, multiplicar lo que tengo. Puedo tener poco, puedo tener mucho, pero Él sabe más la necesidad que todos nosotros tenemos. Los apóstoles pensaban en una necesidad y oraron conforme a lo que ellos creían que podían suplir esa necesidad, que era que ellos se alimentaran. Pero no, lo que no se dieron cuenta es de que tenían pocas cosas, pero esas cosas, pocas cosas, colocándolas en Cristo, basado en el sentir de suplir una necesidad, podía ser manifestada. Y no solo el hecho del suplir lo físico, sino de que eso físico que se supla va más allá de la razón humana. Como en este caso, ¿cómo es que Jesús multiplica? ¿Cómo suple con una multiplicación? Entonces ellos no únicamente tuvieron un alimento, sino que tuvieron la manifestación de la gloria de Dios y el alimento. Y esa realmente es una vida en Cristo. El problema está que nosotros, porque hacemos uso de nuestra manera de pensar, forma de pensar, podemos bloquear maravillas en Cristo Jesús por causa de nuestra mentalidad o lo que pensamos que podemos hacer. Si no mal recuerdo, en otro pasaje de la Biblia, cuando habla esto, dice que Jesús les hablaba, pero él ya sabía lo que iba a hacer. Es decir, que Jesús les está hablando a ellos, pero prácticamente Jesús ya sabía que iba a multiplicar los panes. Él solo lo hizo por el hecho para que ellos reaccionaran. Y eso es una de las cosas que Jesús hace con nosotros. A veces nos habla y nos dice cosas para que nosotros reaccionemos. Y eso es bien importante porque a veces cuando ya vienen los problemas, nosotros reaccionamos de alguna manera. Y por ejemplo, esto que está aquí yo lo viví, pero no tal vez con multiplicación de panes, sino que yo recuerdo que yo estaba en algo que le llaman un congreso de ingeniería en la universidad donde yo asistía. Y en este congreso que hacíamos regularmente, eso era solo hecho por alumnos, no era por los las personas de la universidad, de directivos y demás, sino que eran los alumnos prácticamente que creaban un congreso y se hacían charlas prácticamente casi, creo que es casi una semana. Había un día de descanso, eran 5 días, por ejemplo, el día de cuarto, el, sí, el cuarto día prácticamente era actividades generales y el quinto día ya era, o sea, ya eran charlas desde la mañana hasta la tarde. Y prácticamente los alumnos tenían que conseguir todo, tenían que los conferencistas, los temas que se iban a dar, la recaudación de dinero prácticamente para realizar la actividad, porque realmente no había fondos que aquí, mira, aquí está el dinero, háganlo, sino que uno tenía que buscar la manera de conseguir el dinero para hacer las actividades y ver lo de los ingresos, prácticamente la alimentación de los almuerzos, cena, no almuerzos, perdón, las refacciones, por así decirlo. Y otras cosas que se podían generar en ese congreso, que era una actividad prácticamente planificada, en teoría, de casi 9 meses, porque comenzaba en septiembre. Entonces, no, se organizaban casi desde enero, pero desde marzo, febrero, para lograr tener esas actividades ya plenas para el día señalado e indicado. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que estábamos en ello, realmente todos estaban perdidos en lo que tenían que hacer. Y no teníamos nada, creo que faltaba 1 mes o 2 meses para que comenzara la cuestión. No teníamos prácticamente casi ni conferencistas, ni dónde íbamos a realizar el lugar, ni ninguna otra cosa. Y todos no tenían como que esa razón de ahora qué hacemos, ¿verdad? Y una de las cosas que pues se manifestó ahí, porque como no eran creyentes, yo le dije, mira, ¿por qué no oramos, pues? O sea, lo teníamos que hacer desde un principio, pero nadie lo hizo porque no me hacían caso. Entonces yo le dije, ¿por qué no oramos? Y por supuesto, como ya no tienen ninguna opción, bueno, hay que orar. Pero no debería ser así. Si hubiéramos orado desde un principio, las personas se hubieran cambiado. Pero como no le ponemos atención a veces lo principal que es Dios, sino que nuestro principal enfoque es esfuerzo, algo así como, Señor, bendíceme en esta actividad, o ahí vamos, ¿va? Otra vez, gracias por todo, y no es entregarle a Él las cosas. Recuerdo que en ese momento, cuando le dije, mire, ¿por qué no oramos? Pues, o sea, que Dios nos ayude en esto, que Dios se haga realmente. Manifestó esto y se oró. No recuerdo la oración exacta, pero prácticamente es, le entregamos a Dios esa actividad completa al Congreso para que Él dirigiera todo y que Él proveyera todo lo que tenía que proveer. Y se comenzaron a abrir muchas puertas, se consiguieron los conferencistas que se tenían que conseguir, por así decirlo, de los temas que había que dar. Recuerdo que prácticamente el lugar que nos dieron no fue solo un salón, sino que nos dieron 2 salones y eso nos permitió hacer conferencias simultáneas. Y por consecuencia la cantidad de conferencias será mayor porque no es lo mismo tener un salón donde se va a impartir, qué sé yo, 5 conferencias al día, a tener 2 salones donde se van a repartir 5 conferencias en cada salón en el día. Entonces, prácticamente era el doble. Y algunas otras cosas más de que nos fueron dando en el camino, y aparentemente fue para una actividad secular, de que era de la universidad, pero Dios se manifestó y la consecuencia, yo puedo dar un testimonio y a consecuencia yo tengo, o sea, ser más consciente de que cuando hay una actividad yo voy a orar y Dios me va a ayudar para que su nombre sea glorificado porque voy a testificar de él. El enfoque es el mismo de los apóstoles. Ellos querían hacer algo con sus fuerzas, pero no tenían la capacidad. O la fuerza la iban a dedicar para otros. Pero cuando ya se va a orar y cuando ya se entiende lo que Dios quiere y uno dice, mira, Señor, aquí te entrego todo esto, Dios va a tener la capacidad de multiplicar las cosas. En este caso, como nosotros, pues, de no tener conferencistas a tener conferencistas, pero una conferencia ahora doble. Es decir, ya no voy a tener, por ejemplo, si son 5 por día, 5 por 4, 20, en lugar de tener 20 conferencias a la semana, ahora tuvimos 40 conferencias a la semana. Porque ahora teníamos 2 salones dobles y por consecuencia teníamos que tener personas que nos ayudaran a administrar eso. Y por consecuencia, pues la cantidad de gente va a ser o mayor o alguna cantidad y tenemos que conseguir otras cosas. O sea, hubo una multiplicación. Tal vez no el grado de lo que pasó acá, o tal vez no con el pan, pero para nosotros sí fue una multiplicación porque se multiplicó, aunque sean 2, pero se multiplicó los salones. También la cantidad de tiempo en la cual hicimos las cosas fue corta. Y fue el costo en el cual nos dieron los salones y otras cosas fue mucho menor al que tal vez otros lo consiguieron. Entonces, para nosotros fue un gran alivio para lograr esa actividad, pero se hizo orando. Sí, ya después de que nosotros experimentamos que no se pudo con nuestras propias fuerzas, el punto fue, Señor, ahora ayúdanos. Cuando no debería ser así. Lo primer enfoque, lo que tenemos es, Señor, te entrego mi tiempo, mi día, mi actividad, todo, para que tú te hagas manifiesto en él. De igual manera, puede ser en la universidad. Antes alguien que va a comenzar a la universidad, orar para entregarle a Dios, Señor, mira, yo no tengo, inclusive si alguien puede pensar que es tonto. De igual manera le puede decir al Señor, mira, yo no tengo la capacidad para este curso. Yo no puedo, no me da la cabeza, yo necesito que tú me ayudes con esto. Pero también hacerlo con el curso que uno ya sabe, inclusive, para glorificarlo a Él. Vuelvo a mencionar, porque a veces uno se basa mucho en la capacidad que uno pueda tener o en la capacidad que tienen las otras personas, pero no, se nos olvida la capacidad que tiene Dios. Es decir, los apóstoles querían que las personas fueran con su capacidad. Luego ellos dijeron, bueno, nosotros con nuestra capacidad vamos a comprarlo. Pero yo lo que quería es, miren, ustedes ya tienen un poco. Con ese poquito yo hago maravillas. Entonces, esa es la manera del cambio de pensar que Dios quiere. Cuando leemos la Biblia, Dios lo que va a trasladarnos es un cambio de manera de pensar. ¿Para qué? Para ver su gloria en todo aspecto. Y por consecuencia, cosas que no entendemos, pero que vamos a estar al tanto de que él lo puede hacer. En este caso, miren, es cuando uno hace tal vez un poco uso de imaginación y nos podemos a preguntar cómo fue que Jesús le hizo con 5 panes y 2 peces para multiplicarlos. Porque dice aquí, entonces, bueno, vemos el 16, y tomando los 5 panes y los 2 peces, pescados, miren lo que hizo Jesús, levantando los ojos al cielo, lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Es como, pongamos a pensar, tengo 5 panes. Arranco un pedazo de pan, por así, bueno, eso es lo que me imagino, arranco un pedazo de pan y lo doy a alguien. En el momento que arranco ese pedazo de pan, ese pedazo vuelve a crecer. O inclusive si yo agarro un pan y se lo doy a otra persona, es como que lo estuvieran produciendo en una máquina. Sale el pedazo de pan, mira, aquí está el pan. Y vuelve a crear otro pan y aquí va y aquí va y aquí va y cómo lo hacemos si a cada rato se está multiplicando y multiplicando y multiplicando. ¿Cómo se hizo para multiplicar? Se multiplicó el pedazo de pan, el pan que no existía se volvió a crear, los 2 se clonaron. ¿Qué pasó? No sabemos realmente lo que pasó. A veces tal vez nos ponemos a pensar tanto en lo que puede pasar y cómo tiene que pasar y se nos olvida deleitarnos en la bendición que nos está dando, que no sabemos ni cómo está sucediendo. Pero nos damos cuenta de que Dios lo puede hacer. Y tenemos que tener nuestros ojos puestos y en la gratitud, así como Jesús bendijo y dice y partió, así mismo también tenemos que tener nosotros la capacidad. Y miren, esto también lo podemos hablar de diferentes maneras. Una de ellas es la parte de nosotros también cuando trasladamos la verdad del Evangelio a los demás. A veces nosotros pensamos que tenemos una escasez, por así decirlo. Vamos a traerle un poco el pasaje de acá de lo físico o de las cosas que podemos hacer ahora a un término, por así decirlo, ministerial o un término de servicio a Dios, evangelismo y evangelización o de enseñanza. ¿Qué pasa? A veces nosotros decimos, bueno, que las personas se vayan a leer la Biblia. Que tienen hambre, que vayan a leer la Biblia, que vayan a orar. Y Jesús nos puede decir, ¿y por qué no tú le enseñas? No, Señor, que la vayan a leer, ¿no? O voy a traer una prédica a un hermano y se las voy a dar, como lo que aparece en el pasaje anterior acá. Sí, cuando dice, volvemos a resaltar otra vez, pero el día comenzaba acercándose los dos y le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y los campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Entonces alguien le puede decir, mira, Señor, yo estoy pasando por prueba, yo estoy pasando por dificultad, yo estoy pasando por un desierto. ¿Por qué me pedís a mí que yo les dé cosas si ellos pueden ir a leer la Biblia, pueden ir a entrar a YouTube y darle clic a una prédica y ponerse a escuchar la prédica? Y Jesús nos va a decir, ¿por qué no tú le hablas del Evangelio? ¿Por qué tú no le enseñas? Porque no tú le transmites la verdad que hay en mí. Ah, Señor, pero yo solo conozco un versículo. Señor, pero solo conozco cinco versículos. Señor, pero solo conozco dos canciones. Se lo vamos a trasladar así: cinco panes y dos pescados. Señor, solo tengo cinco versículos que me sé. Y Señor, solo tengo dos canciones que me sé. Entonces, ¿qué va a decir Jesús? Háganlo sentar. Y Jesús va, ¿qué hizo? Tomando los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Es decir, Jesús va a agarrar los cinco versículos que uno tiene, Jesús va a agarrar las dos canciones que uno tiene, y lo que va a hacer Jesús con eso, que lo poco que nosotros tengamos, lo va a multiplicar para que nosotros podamos transmitir esa verdad a muchas personas. Entonces, no es regularmente la cantidad de cosas que yo tenga o que yo conozca para transmitir una verdad del Evangelio del Reino. Única y exclusivamente con lo poco que yo puedo tener. Si yo le digo, mira, Señor, yo solo me sé cinco versículos, yo solo me sé dos canciones, te las entrego hoy a ti para que las multipliques porque hay personas que necesitan de ti, hay personas que necesitan de la enseñanza que tú has puesto en mí, porque hay personas que necesitan de la comunión que tú me has brindado, pero yo solo tengo cinco versículos y dos canciones. Te las entrego. Dios se va a encargar de multiplicar eso. Y cuando hablo de multiplicar, significa que esos cinco panes, esos cinco versículos que alguien podría tener, Dios los va a multiplicar, es decir, los va a transformar. Les va a dar la revelación sobre cada de los cinco versículos, nos puede dar multitud de revelaciones conforme a esos cinco versículos. Y esto es un testimonio que yo oí de un evangelista que me quedó bien grabado porque él hacía mención de que había cuando estaba, creo, en la parte de Europa y la parte comunista, él se subió a predicar, la persona dice que solo tenía un versículo, únicamente un versículo, porque no había Biblias, porque había persecución, no había Biblias y demás cosas. Y a veces nosotros cuando tenemos tantas traducciones de la Biblia en este tiempo y un montón, la gente ni siquiera lee un versículo de la Biblia, pues. O ni siquiera lee la Biblia. Pero prácticamente dice que esta persona que era predicador en ese momento solo tenía un versículo, únicamente un versículo. Dice que cuando él se iba a sentar prácticamente como que a tratar de lo que la gente llama sacarle el bosquejo para predicarlo. Que por ejemplo las personas hablan de sus devocionales, que hablan de un montón de situaciones y también hablan de hermenéutica, homilética, exégesis y de un montón de cosas que hay cuando una persona estudia teología y tantas cosas que hay ahí. Pero cuenta que la persona cuando dice que se sentó prácticamente a tratar de hacer ese bosquejo o a hacer eso todo lo demás que tal vez podía hacer él o tal vez no le había enseñado, pero tal vez lo que más conocía era tratar de entender el verso para que él pues pudiera transmitirlo a la congregación o bosquejarlo, no sé qué cosas más podría tener. Dios le decía que no. Dios le decía que cuando estuviera en el púlpito, él iba a dar la revelación de un versículo. O sea, no es lo mismo que yo me venga, por así decirlo, y que yo me suba a la Biblia, a la, al púlpito con una gran cantidad de versículos, o inclusive yo me pase estudiando un montón de versículos sobre de toda mi vida, o tengo 20 o 50 mil versículos o un montón de cantidad de temas y que yo ya los tenga prehechos y que yo inclusive yo los bosqueje cada uno y tenga como de elegir para el día domingo, tenga como 25 temas o 100 o 300 temas para escoger y luego brindarlos, sino que prácticamente tengo un solo versículo y que cuando intento la manera de aprenderme el versículo y tratar de bosquejarlo, el Señor Jesús me diga, mira, no, yo subite al púlpito y cuando estés ahí yo te voy a dar la revelación. Y dice que prácticamente esa persona pasó, hagamos de cuenta, un año con el único versículo que tenía, y eso que era pastor en ese entonces. Con ese único versículo prácticamente predicó por todo un año, sin bosquejarlo, tal vez sin ver las palabras originales, tal vez sin ver el griego, hebreo o las multitud de herramientas que a veces tal vez uno tiene. Únicamente tuvo la convicción de que Dios iba a multiplicarle sus panes y sus peces, es decir, el único versículo que él tenía. Dios se lo multiplicó en niveles de revelación que no conocemos, porque no sé qué tanto les pudo haber transmitido a esa persona de un versículo al año, en el año, cada vez que se subía a predicar. Si lo podemos ver así, hagamos de cuenta que son 12 meses, de esos 12 meses aproximadamente son 4 domingos, si lo queremos ver si fue esa persona predicaba cada domingo, por poner un ejemplo, estamos hablando de 4 por 12, estamos hablando casi de 48. 48 prédicas basadas en un solo versículo sin bosquejarlas, sin tratar de entenderlos, sin tratar de recibir alguna revelación, en teoría. Y que cuando se sube, yo le traslada toda la revelación. Eso es lo que quiero llegar con el esfuerzo, de que a veces uno quiere meter e involucrar su mente o su pensamiento a un montón de cosas y Dios le va a decir a uno, mira, no, no quiero tu manera de pensar, no quiero tu manera de actuar, lo que necesito es que confíes plenamente en mí y la escasez que tú aparentemente tienes ahorita no me interesa. Lo que me interesa es de que esa tu escasez me la entregues. Porque yo voy a multiplicar esto poco que tú tienes, lo voy a multiplicar en gran manera. Y que no solo te vas a beneficiar tú, se van a beneficiar todos aquellos que tú tienes a tu alrededor y no solo eso, sino que aún así te va a abundar. Como lo que habla aquí en el versículo y dice. Y comieron todos, todos significa todos, inclusive los apóstoles, y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces, no podemos poner excusa a Dios, Señor, tengo falta de inteligencia porque podemos pedir inteligencia, no tengo falta de sabiduría porque podemos pedir sabiduría, Señor, tengo falta de versículos para ir a predicar o temas para ir a predicar, no entré a un seminario teológico, Señor, no entré a la universidad de teología. No importa, a Dios no le interesa, a lo único que a Dios le interesa es dame tu corazón, confía en mí, sé obediente y yo haré lo que necesito hacer. Y se acabó. Con esto no estoy diciendo que alguien no se prepare, con esto no estoy diciendo que alguien no lea la Biblia o estudie, no estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es confiemos en Dios, porque sé de que alguien puede. Iniciando en el Evangelio, decir, Señor, solo tengo un versículo, Señor, solo me sé mi testimonio para trasladarle a otros, porque a veces uno pensamos a veces de que trasladar la verdad del Evangelio a las personas, necesitamos prácticamente pasar nuestra vida entera estudiando la Biblia y hasta que después que la sepamos toda de memoria, trasladarla. Va a depender mucho de cómo Dios necesite con cada quien, ¿me entiende? Pero prácticamente, si yo tengo mi testimonio, Dios me va a permitir que lo comparta. Y alguien puede decir, no, es que solo tengo mi testimonio, se van a aburrir. Pero realmente a Dios no le va a aburrir, porque para Dios va a ser usted un arma de bendición porque lo va a glorificar a Dios. Y yo lo que necesito es, da lo que tienes, comparte lo que tienes. No importa si es mucho o poco, no importa si a cada vez que tú lo dices, la gente puede pensar, pero si solo esto tiene, no importa. Hay personas que se van a convertir a causa del testimonio de alguien. Entonces, por consecuencia, ya sea poco o mucho que tengamos, la idea es colocarlo en las manos de Cristo, porque Él se va a encargar de multiplicarlo. ¿Ya? Entonces, esto también podemos colocarlo un poco con la cuestión cuando vemos las personas que le dieron los talentos, la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, ¿qué dice? La parábola de los talentos habla de que a cada uno le dieron, a uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 3 y a otro le dieron 1. A esa persona dice que el que tuvo 5 lo multiplicó a 10, el que tuvo 3 lo multiplicó otra vez a 6. Bueno, que no recuerdo si son 10, 5 o 1. Y bueno, independientemente si fuese la cantidad que fuere, igual si fuesen 5, si fueran 10 se lo multiplicó a 20, si fueran 5 lo multiplicó a 10. Pero la persona que dice que tuvo un único talento dice que era el que tuvo miedo de perderlo. Entonces, a veces cuando nosotros pensamos que tenemos poco, tenemos miedo de perderlo poco. Y cuando tenemos miedo, tomamos malas decisiones. En este caso, la persona que habla de la parábola, de esta parábola, dice que tuvo miedo a su señor, en este caso Dios, porque dice que él siembra, donde él cosecha donde no siembra y siega donde no siembra. Y dice que se asustó y prácticamente lo que él hizo fue esconder en tierra lo que el talento que le habían dado. Cuando él prácticamente llega, el Señor y les pide cuenta a todos, dice que todo le presentaron a Dios multiplicado, o sea, con el doble. Pero la persona que tuvo la escasez, el que tenía únicamente un talento, dice que solo le entregó uno. Entonces, ¿cómo así que los que más tienen dan más y el que no tiene no da nada? Pero es porque el que tiene dice, yo tengo, voy a dar. Pero el que no tiene, ¿cómo voy a dar si lo que doy me voy a quedar sin nada? ¿O lo puedo perder? Porque la veamos en lógica, si yo tengo 10 y alguien puede decir, bueno, si yo tengo 10 y yo puedo invertir en un negocio, pero solo voy a invertir la mitad. Porque si yo tengo 10, hagamos de cuenta, vamos a ponerlo en cálculos normales, si yo tengo 10 mil dólares, bueno, voy a invertir 5 mil. Y si miro que me va bien con estos 5 mil, ya invierto los otros 5 mil. Pero hasta que me dé cuenta, la otra persona que tiene tal vez 5 mil dice, bueno, no voy a invertir 1.000 o voy a invertir 2.500. Pero la persona que tiene 1.000 va a decir, bueno, yo no puedo invertir solo los 1.000 porque me voy a quedar sin nada. Y negocios de 500 quetzales no puedo hacer. O dólares no puedo hacer. Entonces la persona, bueno, mejor lo voy a guardar para cuando me lo pida, mira, así como que no perdí nada, aquí está. Pero no es el enfoque. Entonces cuando viene la parábola dice prácticamente. Y cuando le alega o le reclama el Señor a la persona que le dio el talento, mira, pero es como yo te lo di prácticamente para que me dieras algo más, no para que me devolviera lo que tenía. No te lo di para que lo guardaras, sino para que tuvieras una actividad en eso. Pero él habla acerca del temor, etcétera, y prácticamente el Señor le dijo, lo que hubieras hecho era, lo hubieras dado a los banqueros. Y entonces cuando yo viniera, recibiría mi dinero con intereses. Es decir, dale a la persona que sabe cómo administrar, dale lo que tú tienes para que lo guarde. Y él va a inquirir y saber cómo generar esos intereses. Y eso se puede interpretar de varias maneras. Una de ellas es prácticamente dáselo a Jesús. Jesús es el banquero. Jesús sabe cómo administrar mis dones. Jesús sabe cómo ministrar mi vida, lo que yo le he dado. Él ya tiene la sabiduría, ya tiene la experiencia. Dáselo a Él. Dale tu don a Jesús y Jesús se va a encargar de multiplicarlo para que cuando venga Dios en su venida y en el juicio eterno, y Dios nos diga, mira, ¿qué hiciste con lo que te di? No digamos, no, Señor, fíjate que lo oculté. Y aquí está tu don. No, mira, se lo di a Cristo. Y Él me dijo que hiciera esto, esto y esto con mi don. Tal vez no fue el doble, pero sí tiene intereses. También la Biblia habla de los banqueros, también puede ser ancianos de la iglesia, etcétera, que le puede decir, mira, no sé lo que tienes que hacer. Bueno, mira, yo creo que tienes esto y esto y esto, hace tal y tal cosa dentro de la iglesia. Esos son los banqueros, según lo que yo creo, según lo que aquí habla, de que la persona no tenía nada o tenían poco, es decir, 5 panes y 2 peces para 5.000 personas es poco. ¿Y cómo es de que Dios, cualquier cosa que yo le dé, Él la va a multiplicar? Pero yo se la tengo que dar a Él. Pero no dársela, Señor, por así se lo mira, Señor, tengo una casa, va, pobrecito de mí, necesito como 20. No, sino el enfoque, en el caso de los que están acá, es de que ellos vieron una necesidad que había en las personas. Y esa necesidad era, bueno, necesitan comer. Es decir, que ellos también estaban velando por una necesidad del prójimo, como la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda mente, corazón y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de igual manera, los dones que vamos a tener o lo poco que tenemos es ¿para qué? Para que Dios lo multiplique, no necesariamente para mí, sino para que otra multitud sea bendecida. Si yo le coloco lo poco que yo tengo a Dios, Él se va a encargar de multiplicarlo. Pero necesitamos dárselo a Él. Necesitamos ponerlo en sus manos. No necesariamente como lo es estar una empresa o muchas cosas, sino realmente una sola persona dar su corazón a Dios. Si tiene un versículo, dar ese versículo. Si tiene la mitad de un versículo, entrégueselo a Dios. No importa lo poco que tenga, délo a Dios. Y Dios se va a encargar de multiplicarlo. Y por consecuencia, Dios no lo va a dejar a usted siempre con la mitad del versículo, con un versículo. Le va a brindar muchas otras cosas más de un montón de cantidad de maneras para transmitirlo. Si usted tal vez no tiene Biblia, dice, no, es que yo no tengo Biblia porque no tengo dinero y un montón de cosas. Dios le va a dar experiencias que puede contar, pero también le va a proveer de la Biblia. Porque ahora, a diferencia de otros tiempos, yo sé que una Biblia es en papel a veces puede ser costosa para alguien, pues por según la economía de cada quien. Pero la mayoría de personas tienen teléfonos inteligentes. Se puede descargar la Biblia y tenerla. En ese caso sale barato, si lo queremos llamar así, porque el teléfono ya lo tiene. Es que no tengo espacio en el teléfono, desinstale Facebook, desinstale Twitter, desinstale cualquier otra cosa o juegos que tiene el teléfono e instale la Biblia. ¿Por qué? Porque es vida eterna y la podemos transportar y leerla en cualquier momento. A lo que quiero entender, o lo que habla la cuestión de los 5.000 es, entreguemos a Dios lo poco. Si nosotros queremos hacer un bien a alguien, entreguémoslo a Jesús. Y Él se va a encargar de multiplicarlo porque Él conoce aún más la necesidad que hay en su pueblo de que lo que nosotros podemos pensar. Los apóstoles sabían o decían, ah, mira, ellos tienen necesidad, suplámosla. Jesús ya sabía que hay que suplirla. Pero ellos lo querían suplir que a su manera, es decir, que las personas fueran o que ellos fueran, pero Jesús quería suplirlo. Bueno, aquí hay poco, transformémoslo, multipliquémoslo. Enfoquémonos en esto. Todo lo que yo tengo, démoselo a Dios. Sea mucho, sea poco, lo importante de eso es que Dios lo va a multiplicar. Así que creo que ya es hora, creo. Vamos a finalizar con lo del día de hoy y pues dándole gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado. O vamos a orar por esto para que si nosotros tenemos poco, o pensamos que tenemos poco, entregárselo a Jesús. Él se va a encargar de multiplicarlo. Él se va a encargar de no solo multiplicarlo, sino que hacer que sobre, como lo que acabamos de leer, que decía de que no solo se saciaron las 5.000 personas, sino que además de eso, aparte de que se saciaron, también sobró. Así que no importa lo que tengamos, un testimonio, un versículo. No importa inclusive si solo tengo un pan en mi casa, yo le doy la mitad a la otra persona. Si yo tengo esa cualidad, Dios lo que va a hacer es multiplicar, pero tengo que dárselo a Dios. Siempre antes de entrar a un curso, a la universidad, al trabajo, en cualquier situación, oremos y le entreguémosle a Dios. Porque tal vez como si yo comienzo un trabajo con poca experiencia, Dios va a multiplicar mi experiencia cuando salga del trabajo, de ese trabajo. Igual con los estudios, en todo. Prácticamente todo lo que acabamos de leer se aplica en toda área de nuestras vidas. No lo viviremos solo con querer repartir y darlo a los pobres, por así decirlo, que es parte también. Dios se va a encargar de multiplicarnos. Si hay algo en nuestro corazón para dar, Dios se va a encargar de multiplicarlo. La idea es entregárselo a Jesús. Porque si estas personas no le hubieran entregado a Jesús los 5 panes y los peces, no hubiera hecho Dios algo con eso. Porque ellos necesitamos. Dios necesita que nosotros demos lo poco que tenemos para que Él se encargue de multiplicar. Entonces oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta pauta, por este espacio, por esta enseñanza. Te pedimos hoy que nos ayudes. Necesitamos, Jesús, de tu verdad, de tu misericordia, de tu gracia. Necesitamos fervientemente, Padre bendito, confiar en ti. No ponernos a pensar si es mucho o poco lo que tenemos. Lo importante que tenemos que hacer es dártelo a ti. Y no nos vamos a dar cuenta inclusive de cómo lo están multiplicando, porque no nos vamos a enterar. Tal vez nuestra mente no va a llegar a eso, como lo que pasó, si nos podemos indagar cómo Jesús pudo haberlo multiplicado. Si los panes se clonaron, si los panes se reintegraban, si los panes aparecían de la nada, no sabemos realmente. Lo único que sabemos es que tú eres Jesús, que tú eres Dios y que tú sabes lo que va a pasar. Y que si nosotros confiamos en ti, no importa lo cómo va a pasar, pero va a pasar. Y la multiplicación va a venir, no sabemos cómo, pero va a venir. Pero lo estamos entregando en ti. Así que ayúdanos más que saber cómo se va a multiplicar los panes, más saber si se va a clonar, si se va a restaurar, no sabemos. Más que eso es confiar en ti, saber que va a pasar. Y solo dejarnos guiarnos por ti, tu presencia, tu palabra, y ser obedientes. Y tener esa cualidad de entrega. Así también, así mismo lo hizo Abraham, papito lindo, con su hijo. Cuando tú le pediste a su hijo para que lo sacrificara, era lo único que tenía. Lo único que tenía era su hijo, padre, nada más que a su hijo. Y tú le pediste lo único que tenía. Le pediste prácticamente, por así decirlo, lo poco que tenía, su único talento. Pero aún así, tú viniste. Y lo que hiciste fue prácticamente a causa de él darlo en lo espiritual, a consecuencia él se convirtió en el padre de multitudes. Ahora no solo tiene un hijo que se llamaba Isaac, sino que ahora tiene una multitud de hijos, porque habla de los hijos de Abraham. Así que hoy te damos las gracias, ayúdanos a ver el ejemplo a través de toda la Biblia, cómo es de que a pesar de que sembraban poco, cosechaban mucho, porque lo sembraban en ti y se multiplicaba. Así que te lo rogamos, Padre, así como Abraham sembró su fe en ti, tal vez pudo haber sido poca, pero al sembrarle en buena tierra, como tu palabra dice, que aquel que siembra en tierra dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y como Abraham sembró en ti, puso su fe en ti, puso la semilla de su fe en ti, por consecuencia dio fruto al 100 por uno. Así que hoy necesitamos poner todo nuestro ser en ti, morir como dice tu palabra, porque si la semilla no muere, dice tu palabra, ¿cómo dará fruto? Así que hoy pedimos, papito lindo, poder ser nosotros semillas y dejarnos morir en ti. Porque si nosotros nos dejamos morir en este buen terreno que eres tú, vamos a dar fruto al 100 por 1. Así que te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a confiar en ti y a entregarte lo poco que tenemos. Pero sabemos que tú lo has de multiplicar. Dios, bendito seas, Padre eterno. A ti la gloria, la honra, honor y poder por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Estamos presentes siempre en transmitiendo en vivo por Facebook, Twitch, YouTube, Vaca y Castbox. Y pues en otras redes sociales como Twitter, Instagram, Telegram, Pinterest, Tumblr, Reddit o Anchor, Archive, perdón, o Slideshare, compartiendo algún contenido, ya sea imágenes, fotos, documentos, videos, etcétera, vamos a estar transmitiéndolos, compartiéndolos en diferentes redes. Entonces, así que Dios los bendiga, Dios guarde sus corazones, Dios los vivifique, santifique y purifique, los establezca y fortalezca, y los ayude a mantenerse firmes en la santidad de Jehová. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo y gracias por leer con nosotros. Bendiciones.